Bueno, y el invitado es Óscar Botinelli, director de Factum, a quien le agradecemos muchísimo que esté por acá esta mañana, como en tantas otras oportunidades. Y ya a un mes y medio, dos
Dos
meses en
meses,
realidad,
sí.
de lo que va a ser la elección de octubre, con una elección con candidatos nuevos, alguno que se repite, pero con algunos nuevos, y con un debate, no sé cómo se podrá calificar, pero con poco sustento, ¿no? Es más de lo de afuera, de la cáscara, que de la profundidad. Botinelli, bienvenido, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mañana estamos exactamente a dos
Sí.
meses de las elecciones nacionales. Siempre hay una idea de decir de la primera vuelta, no, de la elección nacional, porque acá el 27 de octubre queda dibujado el Parlamento, las dos
Es
cámaras, y
cierto.
eso dibuja el gobierno de los próximos 5 años. Hay una idea muy, muy elemental de que acá se elige un único cargo, que es el presidente de la República, y que es el que hace de todo. Y no se dan cuenta que mucho más en Uruguay el presidente tiene funciones importantes, pero limitadas, y que depende mucho de cómo se componga el Parlamento, y no solo para la aprobación de leyes, ¿no? Sobre el debate, yo diría lo siguiente: a ver, creo que hay que diferenciar varias cosas. Una son los chisporroteos menores, en los cuales se ha entrado mucho últimamente.
Sí.
Otra es lo que tiene que ver con discusiones de, digamos, grandes proyectos, qué se va a hacer con la seguridad social o con esto o con lo otro. Y otra es que, a mi juicio, lo que está faltando es discusiones de visión del mundo, de valores. Porque el tema no es solamente cómo voy a gestionar yo los ferrocarriles, ¿no?
Sí.
Es cuáles son las ideas, los valores que sustenta, cuánto es el valor de la competencia, por ejemplo, cuánto es el valor de la solidaridad, bueno, el juego entre las dos cosas, cuánto es el valor de la educación, cuánto es el valor del trabajo. Hay un tema que se ha introducido últimamente, la diferencia entre trabajo y empleo. Es decir, nosotros vemos que la línea oficial, sobre todo a partir del Ministerio de Trabajo, el BPS, que se considera que un trabajador tiene cultura trabajo si está en una planilla, pero no si tiene un empleo que lo forme, y además que la propia persona tenga compromiso con el trabajo, ¿no? Es decir, ese es un tema mucho a discutir: cuál es el valor que se le asigna al trabajo desde el punto de vista de la dignidad del ser
Sí,
humano
sí.
y no solamente en un engranaje productivo. Todas estas discusiones están ausentes, ¿no? No
Sí.
vemos prácticamente en nadie. Incluso hay una discusión larvada que no emerge. Por ejemplo, la nueva agenda de derechos, que tiene elementos muy importantes, se ha reducido mucho a respeto o no el lugar de la mujer y no a otros temas. Por ejemplo, no ha habido reacciones cuando sale el candidato a presidente del Partido Nacional, es decir, que vamos a hacer una agenda pro vida, que lo que quiere decir es vamos a limitar el aborto todo lo que sea posible sin derogar la ley. Se sabe que esta ley tiene formas que desde el Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública, se puede frenar la ley, incentivando las objeciones de conciencia, designando estas especies de comisiones de examen que fuercen a las personas a no realizar el
Claro.
aborto. Y sin embargo, no se observó reacciones, como que la nueva agenda de derecho ha trasladado a temas más del acoso que de temas de fondo como el aborto. El otro, por supuesto, es de fondo, pero este es un tema sustancial. Y además, cómo ha ido creciendo el tema de, en un país que los datos que hay en los estudios sociológicos, que hay una retracción de las religiones en general. En general, hay un aumento muy grande de las religiones neopentecostales, ¿no?
Sí.
Generalmente en decrecimiento de la Iglesia Católica. Pero como en el plano político hay un mayor fortalecimiento de las apuestas religiosas, ¿no? Es decir, primero, candidaturas neopentecostales, claramente en el Partido Nacional hay varias. El Partido Cabildo Abierto, cuyo líder tiene una postura muy fuerte de un catolicismo conservador, El Partido Nacional, que es un partido prácticamente alineado como partido religioso, como partido católico, ya desde hace unos 15 años. Y ahora el Frente Amplio, por ejemplo, la principal figura del Partido Socialista es un católico militante, ¿no? Es un giro muy grande en el Partido Socialista.
Ah, no
muy
sabía eso.
Poco, sí, Gonzalo Civil, incluso el diputado de Soriano también es un uh-huh. católico militante. Sin perjuicio de, bueno, sectores tradicionalmente cristianos, la izquierda, sí. como la Democracia Cristiana, sí. gran parte de la vertiente artiguista. Es un fenómeno sobre el cual no hay un real debate, incluso sobre la laicidad del Estado, sobre la laicidad de la educación, que temas que son de larga duración, digamos, o temas profundos.
O sea, que no es profunda la campaña, ¿no?
No es
una campaña.
El debate, que la gente cree que debate es dos personas una frente a otro, sí. debate es toda la campaña sí, claro. electoral, todo lo que se dice y todo lo que se anuncia y contesta. Yo la veo donde están faltando elementos centrales, ¿no? Mm.
Ahora, ¿por qué es eso? ¿Porque no hay muchas diferencias o porque no conviene meterse en lo más profundo, porque entonces se puede perder votos, puede perder espacio?
Hay una idea que empezó en el mundo a partir de la caída del socialismo real, de que venía el fin de las ideologías, que es más o menos como decir no existe más la historia,
claro.
las ideologías existen sí. siempre, ideología es el conjunto de valores de un colectivo,
claro.
puede ser de toda una sociedad, puede ser de segmentos de la sociedad, y a partir de ahí empezó a generarse esta idea de que cuidado con ideologizarse, cosa que Europa está de vuelta. En Europa estamos viendo que las discusiones son muy de fondo, pero realmente muy de fondo, donde se contraponen visiones que no son lineales, vale decir. A veces acá se piensa que una derecha implica derecha política, liberalismo económico, no necesariamente, ¿no? Son ejes diferentes. Y acá en Uruguay todavía uno siente que hay un cierto temor a manejar definiciones ideológicas más fuertes, ¿no? Que están, porque digo, en el fondo, sí, cuando se hace una lectura a fondo de todos los discursos, surgen pistas para dar una construcción de valores. Uh-huh. En algunos son contradictorias, ¿no? En los tres grandes partidos se nota mucha contradicción en los discursos que manejan sí, incluso sí. los propios candidatos, ¿no? Pero eso hace que haya una idea como que prácticamente lo que se está haciendo el 27 de octubre es un concurso de gerentes más que
sí,
una
claro,
elección política,
claro.
¿no?
Sí, sí, está dirigido así además.
Sí.
Está bien visto que lo que se esté buscando sea...
Bueno, bien visto por determinados ámbitos. No diría que es no se puede saber la opinión de la gente, pero hay la gente tiene demandas que va más allá de cosas puntuales.
Sí,
es
sí.
verdad que la gente está en un momento que quiere cosas muy prácticas y concretas
sí.
y relativamente inmediatas, ¿no?
Claro, claro.
Tenemos que hacer una pausa, Botinelli, y después tenemos que hablar de algunos números también que se pueden ir conociendo sobre cómo está la opinión pública en torno a los candidatos. Hay un análisis de Factum también sobre desde qué lugares reciben mayores apoyos desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? De los estratos sociales, cada uno de los espacios políticos. También analizar por qué se dan esas situaciones.
Acá hay un mensaje. Saludos a Botinelli. De las más confiables, Factum. No sé quién es. Mandó mensaje, pero no está el nombre. Pero esa es la opinión.
Muchas gracias.
Seguimos con el politólogo Oscar Botinelli. Estamos hablando de las elecciones, de la campaña electoral. Esta que tiene sus particularidades, todas la tendrán, obviamente, pero no sé si llegará en algún momento a decir que... Me parece que acá se marca una etapa, ¿no? Pero eso lo podemos dejar para otro momento, después que pase toda esta campaña. En medio de la campaña, Tabaré Vázquez ha sido noticia, primero con la muerte de su esposa y después con su enfermedad, tomando él la batuta en el anuncio, explicando lo que tiene, informando, cuando nadie desconfiaba, me parece, ¿no? Que podía
sí,
pasar lo que pasaba.
Él asumió una postura, desde el punto de vista, bueno, personal, sí. salvando alguna distancia de edades, que no son tantas, cuando Sereñi, el día de su cumpleaños, en diciembre del 2003, anuncia el retiro de su vida pública.
Política, pero, sí, es cierto.
Sí, no, de su vida pública, que prácticamente anuncio del retiro de la vida, porque ya estaba en una fase terminal, ¿no?
Sí.
Larga, porque fue de diciembre a julio, pero pero terminal, ¿no? Después viene un homenaje en el Parlamento, en el Paraninfo, en el mes de marzo, que fue lo último que tuvo. Y bueno, requiere, bueno, una postura ante la vida, el decir, bueno, públicamente anuncio la situación que tengo. Lo de Tabaré no es claro todavía. Uh-huh. La magnitud, sí, es un tumor maligno, pero ya sabemos que esto pueden ser, sí, cosas de larga duración o no. Es decir, ahora, y es la primera vez que ocurre esto en Uruguay. Ocurrió, repasando el último siglo, dos veces de un presidente que se muere. Que generalmente ocurre, fue el caso de Tomás Berreta en el 47, en agosto, septiembre del 47, el de Luis Valle, perdón, el de Óscar Gestido en 6 de diciembre del 67, pero que son esos infartos fulminantes. Ajá. Más allá que el Berreta después se supo que tenía una debilidad cardiovascular que hacía que tuviera un pronóstico de escasa vida que se ocultó. Y luego tuvimos, sí, como lo más amenazante, un infarto de Luis Valle cuando era presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Estaba en Estados Unidos junto con Eisenhower cuando le viene un infarto en el año 55. Y no hemos tenido episodios de esto, como sí pudo haber sido, yo sé, el de Mitterrand en Francia.
Claro.
La reacción ha sido importante de todo el sistema político, de la gente, de separar lo político de lo personal e incluso, sí, lo institucional, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el respeto a la calidad de jefe de Estado, y un jefe de Estado que está en esta circunstancia, ligado además a la circunstancia personal de la muerte pocos días antes de la esposa.
Exacto.
Que lo deja en una situación de mucha debilidad, endeblez personal. Y bueno, ocurre que del punto de vista político, en principio, genera así una gran solidaridad hacia el presidente. No sé si esto se traduce efectivamente en el punto de vista electoral. Está el fin del gobierno, entra prácticamente en el último semestre, por lo tanto tampoco es un tema que dé para mucho análisis.
Claro.
Lo que sí he observado en los últimos días, prácticamente en el fin de semana, es un dato preocupante, que es lo que yo llamaría, frente a una oposición que se manejó muy respetuosa, algún manejo de la enfermedad de Vázquez por parte de algunas figuras del oficialismo, que daría la impresión como que acá se quiere jugar electoralmente con el tema. Y esto podría ser muy peligroso.
¿Dentro del oficialismo?
Bueno, ha habido algunos Twitter, algunas cosas que, a mi juicio, bueno, revelan no entender cómo se está moviendo el país, incluso falta de respeto, que el tema fue un manejo casi de propaganda, ¿no?
Sí.
Con la enfermedad del presidente. Se dio más de un episodio en el fin de semana.
Puede decir vinculado también a lo del comité de base, el día del comité de base.
Bueno, al día del comité de base.
Banderazo en la teja.
Algunas cosas que, bueno, lo del banderazo de alguna manera puede ser distinto, más espontáneo, una solidaridad de la gente. Pero me refiero a algunos dirigentes, algún tuit, alguna declaración que implicaba, que a mi juicio, que se salía un poco del clima que se había creado en el país.
Sí. Que lo destacó Tabaré Vázquez.
Ha tenido sin duda una actitud de gran fuerza, de gran dignidad. Tiene la satisfacción de haber recibido, más allá de discrepancia, el respeto de la totalidad del sistema político, de las fuerzas vivas del país, sociales, de toda distinta magnitud, empresariales, lo cual sin duda es muy importante como persona y como país también, que un país tenga esos niveles de convivencia y de establecer reglas en el respeto humano, ¿no?
Bien, bueno, usted decía, no sabemos cómo va a aplicar esto en la campaña electoral. Uno supone que, por más que hay se mostró respeto y solidaridad con la situación que atraviesa el presidente, tampoco lo va a eximir de responsabilidades en lo que ha sido su gestión y en lo que le queda de gestión tampoco, y que va a haber seguramente algunos momentos que la oposición va a cuestionar lo que ha sido su gestión, y desde el oficialismo quizá le baje un poco el tono a esta situación.
A mí me parece, y ya hay algunas señales, de que la oposición está haciendo algo muy inteligente, que es que ha bajado el
nivel de confrontación.
La altura de los cañones. Entonces, siguen con la misma fuego graneado, pero ya no es contra el presidente, sino contra el gobierno abstracto, el Frente Amplio o los ministros. Ahora sí van a golpear más a los ministros que al presidente. No se habla más de
ya que se nota, hoy mismo se nota, ya hay más golpes a los ministros.
Claro, pero no es aquello, el gobierno anda a la deriva, ¿no?
No.
Los ministerios, tal ministerio, cosa que es bastante lógico.
Sí, sí.
Porque además decir, no, yo estoy hablando contra el ministro, no contra el presidente.
Exacto,
¿no?
Y contra la política y todo lo demás. Claro. Bueno, parándonos en medio de la campaña electoral, varias veces que viniste acá has dicho, no se sabe quién va a ganar todavía, ¿no? Incluso me acuerdo hace muchos meses ya, bueno, a esta altura, por primera vez digo, no sé quién va a ganar. ¿Cómo estamos ahora? Después de... Ya las internas parece que están lejísimos, ¿no? Porque pasaron muchas cosas después de las internas.
Sí. Bueno, yo diría lo siguiente. Siempre es feo el citarse a sí mismo, pero no, es para hacer un raconto. Hasta principios del año pasado, yo lo dije hasta cerca de la mitad del año, pero con datos que había esta semana de turismo, del 2018, decía el Frente Amplio tiene las mayores probabilidades de retener la presidencia de la República.
Sí.
Desde entonces hasta el 29 de junio,
sí.
Hasta el 30 de junio mañana. Yo decía, esto es una moneda al aire, puede caer, existen las mismas probabilidades de que gane el gobierno, el oficialismo o la oposición, ¿no? Como decía un viejo ruletero, bueno, jugar a chance, sale negro, sale colorado y las posibilidades son una y una. Desde el 30 de junio yo diría que se incrementan las probabilidades de un triunfo del presidencial de la oposición y de mayoría parlamentaria. Mayoría parlamentaria del conjunto de la oposición. No estoy diciendo que haya un bloque opositor con mayoría, que es un detalle no menor. Yo diría que si uno tira, no sé, 5 monedas, yo creo que quedan 3 del lado de la oposición y 2 del oficialismo. Uh-huh. Es decir, no quiere decir que el Frente Amplio perdió, no quiere decir que inexorablemente no va a retener el gobierno, pero que le es un cuesta arriba y le es más fácil a la oposición, ¿no? Yo creo que esto es el cambio. Lo otro es que cuando hablamos de oposición desde, bueno, estoy hablando desde el 18 a hoy, era oposición a Partido Nacional.
Sí.
Ahora es, sigo con las monedas, bueno, yo qué sé, de 5 monedas, bueno, 3 del Partido Nacional, una del Partido Colorado y otra que queda ahí bollando y no se sabe dónde cae, o 3-2.
¿Hay un tercer candidato de la oposición que puede llegar a la presidencia?
Bueno, se ve que el Partido Colorado tiene probabilidades de hoy menos que el Partido Nacional, pero ya no es que era absolutamente inexorable que si era oposición al Partido Nacional. Hoy, las mayores probabilidades son del Partido Nacional, pero no es seguro. Ha habido un acercamiento muy grande del Partido Colorado al Partido Nacional. No nos olvidemos que, cuando digo hace un año y medio, era antes de la aparición de Sanguinetti.
Seguro.
Y el Partido Colorado estaba entre el 6 y el 7%, y el Partido Nacional el 30%. Ahora tenemos el Partido Nacional el 26% y el Partido Colorado el 19%.
Sí, es impresionante.
¿No? El achicamiento ha sido vertiginoso. Y eso que el Partido Colorado se ha visto perjudicado por la aparición del Partido Cabildo Abierto, la candidatura Manuel Río, que notoriamente 4 de cada 5 votos se lo sacó el Partido Colorado. Si no, en este momento tendríamos una especie de empate entre los dos partidos tradicionales. Entonces, esto crea una incógnita. Repito, hay que ser muy cuidadoso. Uno no está diciendo el Partido Colorado va al balotaje, ni que es lo más probable. No, lo más probable es que vaya el Partido Nacional. Pero no hay que descartar lo otro. Existen probabilidades. Entonces hay dos incógnitas. Incluso creo que una incógnita que puede llegar a perjudicar al Frente y a los partidos menores, es que se cree una incógnita, una demanda, sí, de quién va a ser el que va al balotaje entre la calle Pou y Talvi. Sí. Y eso lleva a mucha gente a decir, no, yo quiero evitar que vaya fulano o mengano, o quiero, prefiero a tal. De repente porque yo es el menos malo, no porque estoy entusiasmado. Sí. Y eso genere una concentración de votos hacia el Partido Colorado, Partido Nacional, un poco mayor a la que se daría si no hubiera dudas de quién va al balotaje.
¿Y se puede comparar con lo que le pasó al Partido Nacional en las internas? Que fue mucha gente a votar para que no fuera Sartori o para que fuera Sartori.
Sí, la diferencia que hay que tener mucho cuidado es que las internas votó 1.100.000 personas. Sí. Y en octubre votar 2.400.000, claro, un poco más. Por lo tanto, en las internas más, gente que estaba en la casa y decía, no, yo voy a votar para, por ejemplo, evitar, claro, que gane Sartori. Notoriamente hubo ese fenómeno, que se canalizó toda la calle Pou, que le dio una victoria mucho más grande, sí, de la que se preveía, precisamente porque la gente sale de la casa. Pero en voto obligatorio es distinto el escenario. Sí, claro. Ya es, dejo de votar A para votar A, B, ¿no? Entonces no es el fenómeno igual al de las internas. Claro.
Ahora, Botinelli, esta disputa entre los colorados y los blancos por ser la segunda fuerza, digamos, que es un poco lo que está diciendo, ¿no le puede generar un estímulo superior a la oposición en cuanto a votos y perder ese escenario de balotaje previo, ¿no?, de octubre, que usted ha señalado varias veces, que se canalicen los votos hacia el Frente Amplio y hacia el Partido Nacional? O sea, ¿no puede perder el Frente Amplio ese lugar de predominio en cuanto a preferencias?
No, el predominio es muy difícil porque la distancia del Frente Amplio es muy grande. El Frente Amplio está en un 37%, uh-huh, el Partido Nacional en un 26%. Y además lo que se está observando es que el estímulo es más contra el Partido Nacional que a favor de. Es decir, uh-huh, el desafiante es el Partido Colorado. En la lucha dentro de la oposición, uh-huh, el desafiante es el Partido Colorado y el incumbent, como se dice, es el Partido Nacional. Por lo tanto, el que puede recibir votos desafiantes es el Partido Colorado. Lo que pasa es que, claro, el Partido Nacional tiene una base bastante grande que debería derruirse un poco más, uh-huh, para que realmente se produciera el sorpaso del Partido Colorado superando al Partido Nacional. Pero al Frente Amplio sí, sobre todo. El Frente Amplio está claramente perdiendo votos en el eje, digamos, derecha-izquierda, de lo que se le llama el sector más moderado, es decir, el más recostado hacia el centro, que por muchas razones, hasta por clase social, es donde el Frente Amplio ya venía perdiendo desde 2009 inclusive en adelante, y donde además la candidatura Talvi, una candidatura que se ha posicionado como mucho más centrista de lo que uno hubiera imaginado, le capta voto moderado, voto centrista al Frente Amplio. Entonces, la probabilidad de decir, bueno, el Frente va a perder, por ejemplo, que alguien haga este razonamiento, el Frente pierde, ganaría la calle Pou, yo prefiero a Talvi, bueno, no voto al Frente, voto a Talvi, ¿no? Y ese razonamiento se ve que hay gente que lo está haciendo, ¿no? El tema es la magnitud, ¿cierto? Claro, le crea un problema serio o no al Frente.
Pero digo, el Frente Amplio con 37 precisa que 10% para tener posibilidades de ganar, digo, de acá a octubre, ¿no? Pensando en lo que puede incorporar luego de octubre a noviembre.
Bueno, a ver, de aquí a octubre el escenario nos está dando el Frente Amplio 37%, Partido Nacional 26%, Partido Colorado 19, el Cabildo Abierto 9, es impresionante, el partido nuevo por primera vez, que no es desprendimiento de otro partido. Casi se puede decir que el Partido Cabildo Abierto es el primer partido nuevo que puede disputar bancas del último siglo y pico, porque en general todos los demás han sido transformaciones y desprendimiento de lo que venía antes. Esto es, si bien se puede decir, bueno, es desprendimiento blanco, colorado, sí, de electorado. Pero la construcción aparece como construcción de afuera, ¿no? Totalmente afuera. Sí, sí.
Los liderazgos, por lo menos, son...
Claro, no es... No, este sector del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, se va y construye, ¿no? Bueno, y después tenemos el área de partidos chicos, donde prácticamente los partidos los podemos dividir en dos categorías o dos trazos. Los partidos que integran la oposición, yo le llamo la oposición sistémica, que hoy claramente es el Partido Independiente y el Partido de la Gente, y lo que yo diría la oposición contestataria, con ideologías diferentes, pero que tienen en común, sí, una actitud contestataria, que es el más relevante, Unidad Popular, y luego el PERI, que ya viene de la elección pasada, y nuevo el Partido Verde Animalista, en una posición que tiene puntos de contacto y de divergencia con el PERI en el tema ambiental, ¿no? Acá hay un dato relevante para el Parlamento. Si uno hace un escrutinio, nos daría como que la suma de estos cinco partidos hoy podrían estar más o menos 7 diputados. Pero uno mueve un milímetro para baja y los 7 se pueden transformar en 4. O en 3. Cuando un partido da el 1% en una encuesta, puede no llegar a la banca. Cuando da 2, puede no llegar a la segunda banca.
Claro.
Entonces, podría darse que tuviera una sola banca el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Unidad Popular, los demás ninguna, en lugar de 7 son 3. Puede que vayan al máximo, y el máximo incluso podría llegar hasta 8. 2 el Partido de la Gente, el Partido Independiente, Unidad Popular, 1 y 1, PERI. Bueno, el tema es que puede variar ahí de 4 a 5 bancas que luego vayan hacia los 3 partidos mayores. Ahora, el Frente Amplio da la impresión de que va a quedar muy distanciado de una mayoría parlamentaria propia.
Muy distanciado.
Y muy distanciado, puede quedar de 8 a 10 bancas de distancia en la Cámara de Diputados. Esto no es un anuncio para el balotaje, porque... El tema es que hasta ahora los candidatos tradicionales no han logrado retener a todo el electorado tradicional detrás de esa candidatura. Y puede haber gente que vota en los partidos tradicionales y en la segunda vuelta vote al Frente Amplio o vote en blanco, ¿no? Entonces, el balotaje, yo diría, es muy difícil de avizorarlo hasta la noche del 27 de octubre. Es decir, sí. Una vez que quedó dibujado el mapa parlamentario, se verá cómo es el balotaje, ¿no? Repito, que es lo que dije al principio, sí, las probabilidades por el Frente Amplio son menores, pero no son inexistentes tampoco.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Por más que queda una distancia de estas de la mayoría absoluta, además depende cuánto voto en blanco haya. ¿Qué pasa con Unidad Popular, con el PERI, con el Partido Verde Animalista? De los otros se sabe, el Partido Independiente, el Partido de la Gente que y el Cabildo Abierto, que votaría el candidato opositor. Pero ¿qué pasa con estos tres partidos, con su electorado, no la definición de los partidos? Y a su vez, ¿qué pasa con el partido que no vaya al balotaje, el Partido Colorado que quede afuera, ya sea el Partido Nacional que quede afuera, ¿no? Sobre todo ya se ha demostrado que el Partido Colorado no hay un automatismo de voto al candidato nacionalista en un balotaje, ¿no?
Tenemos que hacer una pausa, estamos pasados unos minutos. Botinelli, hace unos días salió un análisis, un trabajo de Factum sobre los sectores sociales desde donde se daban los votos a los diferentes espacios políticos, a los diferentes partidos. No sé si habrá sido por esto, pero Mujica volvió a la escena pública también hablándole a un sector, a los militares, por ejemplo, proponiéndoles participación en construcción de viviendas. Y uno supone que también esa aparición de Manini, que usted decía bien, incorpora mucho electorado del Partido Colorado, también desde ciertos lugares que eran votantes del Frente Amplio, de Mujica básicamente, también pudo haber hecho algo de mella.
Sí, en clases sociales parece bastante claro que el Frente Amplio tiene dos grandes debilidades. Primero, el Partido Nacional es interesante, es el partido más homogéneo, lo que muchas veces se llama transversal, no ofrece diferencias significativas en el porcentaje de votos que obtiene en las diferentes clases sociales. Esto no quiere decir que dentro del Partido Nacional sea así. Es decir, tiene sectores en el Partido Nacional con más arraigo en la clase baja, otros en clases medias o clases medio altas. El Frente Amplio ha exhibido una gran fortaleza, sigue siendo los sectores medios puros, medios asalariados, que en la medida que no tengan riesgo de empleo, porque ahí sí están los sectores medios asalariados que han perdido los empleos o que están en actividades que sienten el riesgo. El que no siente riesgo, que no necesariamente son empleos públicos, pero sí, no digo la industria láctea,
claro,
pero otras que se sabe que el empleo no se pierde, bueno, claramente han mejorado los niveles de ingresos en los últimos 15 años, los mismos jubilados, pensionistas.
Sectores profesionales y eso.
No, ahí no. Ahí es donde tiene la clase media alta, incluyendo profesionales. Alta en un sentido, ojo, no que viven en las mansiones. Uh-huh. Estoy hablando que tienen un nivel de ingresos y de vida relativamente elevado. ¿Dónde están los profesionales, pequeños y medianos comerciantes, incluso productores, gente con emprendimientos? Y es donde el Frente Amplio más ha perdido. Sigue estando bastante bien, pero bastante bien porque era de los lugares que votaba mejor. El Frente Amplio, tradicionalmente, desde que se funda, era aquello que hoy ya no existe tanto, que era el obrero, el proletariado, el obrero fabril, por eso el gran arraigo de la izquierda y del Frente Amplio en el Cerro, en la Teja,
claro,
en Maroñas, y la clase media, media alta, es decir, el profesional, el pequeño empresarial, los grandes. En este último sector es donde el Frente Amplio sigue estando relativamente fuerte, pero una pérdida muy grande, pero muy grande. Y luego el sector propiamente más popular, más bajo, más subproletario, dicho más técnicamente, que es un sector que la característica histórica está muy estudiado, hace más de un siglo, es de mucho más inmediatismo, de una conducta poco propensa a las acciones colectivas en defensa propia, necesita guías.
Sí.
Y se apoya mucho en los liderazgos, o más que liderazgos, en caudillismos, ¿no? En la necesidad de una figura, lo he dicho en algún programa acá, la definición que se hace en sociología política es paternal autoritario, es una persona autoritaria en el sentido de que sea poderosa,
sí, ¿eh?
que ejerza autoridad o que sea poderosa. Y paternal en el sentido, por tener poder a mí me va a proteger. Yo por mí mismo no me puedo proteger. Y
el
no
caudillismo
tiene
una... de antes.
Sí, pero el paternal autoritario. No basta un caudillismo clientelista.
Sí.
Tiene que ser algo que ejerza protección.
Sí.
En un sector que no es decir, no, vamos a organizarnos porque todos juntos vamos a luchar, no es la característica de ese sector más bajo desde el punto de vista de clase social. Ahí el Frente precisamente fue creciendo en la medida que se descompone la adhesión a los partidos tradicionales, desaparecen liderazgos del estilo de Pacheco Areco, aparece Montevideo primero Tabaré Vázquez, después ya en todo el país Pepe Mujica, fue un gran el base electoral sobre todo del mujiquismo de la 609, y es donde el Frente Amplio tiene los agujeros tan grandes como en la clase media, ¿no? En las capas medias. Y ahí es donde aparece, desde la figura de Manini, que claramente está captando en ese sector. A veces dice, no es la mayoría de los militares o relaciones militares. Nah. El tema no es... La idea que militar no es solo el que viste uniforme. Claro. Es incluso el vivir en barrios donde predominan las familias militares. Y militares no estamos hablando de capitanes, tenientes coronel, estamos hablando de soldados, estamos hablando de tropas, sí, estamos hablando de gente de un nivel social muy bajo, con muchas necesidades económicas, donde realmente el ser soldado es su empleo, su forma de vida. Y tienen además una de las mayores protecciones en materia de salud, que es la asistencia en sanidad militar, por ejemplo. Y ahí Manini ha sintonizado mucho con esa gente y sin duda ha sido un factor de pérdida muy importante para el Frente Amplio. Y ahora está saliendo Mujica a ver en una pelea Mujica-Manini.
Qué impresionante, ¿eh?
Que es muy personalista, de alguna manera. Sí. Dos tipos de caudillismo diferentes, pero que se emparentan en algunos lados, ¿no? De alguna manera uno diría que hay un fantasma que los une y los separa, que es Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? El ñatismo, como le dicen algunos, que es visto como una especie de padre político Manini.
Eso es muy profundo.
Y de Mujica, lo que está dando lugar a la existencia de áreas en común. Ahí aparece un tema del que nadie quiere hablar, que algo lo mencionó Manini, pero no se animó a seguir, Novik lo ha tomado, que es el tema migratorio. Es decir, cuando empieza a haber desocupación y hay migración, y la migración consigue trabajo y el nacional lo pierde, de ahí a la xenofobia es un tema de minutos, ¿no?
Prenda la mecha.
Bueno, la mecha se prende sola, es decir, no es un tema de bondad o maldad del ser humano, ¿no?
Sí, sí.
Es un tema que el nacional siente que vienen a sacarle el trabajo, ¿no? Esa es la
porque es lo que vea, ¿no?
Esa es la historia de las xenofobias de esta característica. No hay otra, por supuesto. Estoy hablando esta, que es la de la inmigración, de la gente que busca otro lugar para comer, digamos.
¿Sí?
Que no tiene que ver con la inmigración fundacional del Uruguay, porque vino un país que faltaba gente.
Exacto.
Para trabajar, ¿no? Sobraba trabajo, nadie le sacaba nada a nadie. No es por defender a nuestros antepasados,
claro.
Pero la realidad es esa, ¿no?
Sí, sí.
Venían a construir un país vacío, además, de muy poca gente. No sé, cuando ves independiza, no llega a 50.000 personas, ¿no? Cuando se construye la república. Hoy es un pueblo no de los más grandes del interior. Este es otro tema y de alguna manera Manini ha dado unos mensajes sutiles de protección también a ese fenómeno. Fue nada más que un par de salidas, pero fue muy grande. Y ahí el tema de clases sociales, yo creo que va a ser un juego muy importante. Y sobre todo que el Frente Amplio, a ver, yo cuando digo ese no encuentro el discurso, la palabra discurso hay que entenderla. No es que al hablar una persona sepa estructurar.
Exacto.
Frases, o que un publicista diga qué brillante el eslogan que se me ocurrió, o los dibujitos animados que hice. No, el discurso es la obra de gobierno.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
El discurso es el oficialismo.
Lo que le proponen.
El oficialismo no gana ni pierde votos con la campaña publicitaria, salvo para recordar cosas buenas que hizo, o buenas para un sector, sí, por supuesto, y serán malas para otros. Pero la publicidad puede estar, y en ese sentido el Frente Amplio se está caracterizando por una muy mala comunicación, porque muchas de las cosas que hay grandes sectores que se han beneficiado, no la explota debidamente, y de repente sale con temas mucho más cuestionables. Pero para mí, donde hay una especie de idea que yo no participo de la campaña que sigue Daniel Martínez, es creer que él es un candidato sin historia, es decir, no sin historia personal sí la asume, que no representa al gobierno. No hay en el mundo un candidato oficialista, salvo cuando ese candidato dentro del oficialismo hubiera ganado la candidatura como desafiante y opositor. Uh-huh. ¿No? Entonces está, yo estoy contra el gobierno de mi partido, gano y soy el candidato de mi partido contra mi gobierno. No es el caso. Entonces, al no ser el caso, el gobierno es una mochila que la tiene puesta sola, de la que no se puede sacar el candidato oficialista, ¿no? Y me parece que le está faltando una actitud más gubernativa.
Sí.
Primero fue una campaña que empezó siendo desfrenteamplizada, ahora se frenteamplizó plenamente. Pero le falta ser un poco más gubernativa, y para mí el discurso es no es otro que exaltar todo lo positivo para determinados sectores que hizo el gobierno, y bueno, tapar o rechazar lo negativo,
sí.
Que no tiene otra salida un candidato oficialista.
Última pausa. Bueno, hay una pregunta del contador Luis Freda, dice: buen día, consulta para Botinelli. La reforma de la seguridad social, con un debate profundo, ¿no puede hacer que se cambie la tendencia como pasó en el 89? Me refiero al episodio de Valle con las jubilaciones, dice Freda.
Bueno, yo creo lo siguiente, primero, que el 89 lo que cambió, primero, lo que hubo de tendencia fue el plebiscito, no le atribuiría a la derrota de Valle del 89 como elemento central en lo de las jubilaciones. Diría que sí fue importante, sí, pero en una suma de cosas que fueron deteriorando la candidatura de Jorge Valle en el 89, no como la única. No nos olvidemos más que fue casi unánime el apoyo a la reforma, incluso la calle Herrera no se opuso, después intentó que no se votara, pero no salió públicamente con Jorge Valle. Ahora no parece clara la discusión de la reforma de seguridad social, ni que tenga la importancia que se le vio en aquel momento. Yo creo que los partidos tradicionales con la reforma del 96 hicieron un giro comunicacional muy interesante. Recordemos que la ley tiene un artículo primero que dice: esta ley no se aplica a los actuales jubilados.
Sí.
Entonces, una vez que de la reforma a la seguridad social, en el discurso se saca a los actuales jubilados, dice: esto es para el futuro, baja la tensión. Claramente, cuando uno observa la discusión del tema seguridad social hasta el 96, después del 96 uno encuentra que ahí hubo lo que se llama un hito, que fue que hasta ese momento todo lo que era hablar reforma de seguridad social, el temor era: nos quieren cortar las jubilaciones actuales.
Sí.
Ese fantasma de alguna manera desaparece y no se está viendo como lo que está en riesgo son las actuales jubilaciones, sino
algo a futuro.
Algo a futuro. Entonces ya el algo a futuro lo piensa el que está
dentro está claro.
los tres años previos a jubilarse. Lo otro que ocurre es eso. Es dificilísimo
que le falte, que a la gente no le afecta.
El que le faltan de cinco años para arriba para jubilarse no tiene internalizado el tema de la pasividad. Ese es un tema que lo hemos visto,
siempre.
Que no se prevé lo que va a ocurrir, ni se tiene miedo a la reforma como tiene el que ya está a punto de jubilarse,
sí, sí,
o el que está jubilado, ¿no?
Hay otra pregunta, Cecilia.
Buen día, compañeros. Bueno, una bienvenida para María de los Ángeles, se la extrañó. No porque no hubieran estado brillantes los muchachos, pero siempre se la extraña. Y un saludo, bueno, a Botinelli también, siempre muy interesante factum y muy serio, muy correcto. Yo me pregunto, ¿a qué atribuye la baja probablemente, las menores expectativas de que pueda salir el frente? ¿Qué factores cree él que han influido en eso, en moldear, digamos, a la gente, a los votantes? Y por otro lado, ¿cómo piensa él que pueden jugar decisiones tan sensibles como UPM2, tanto a favor como en contra, todo el tema de la gente afectada por la vía y todas las decisiones, por ejemplo, del proyecto de unidad popular de vivienda, de esa alteración en el legislativo, cómo pueden influir en la votación, si él cree que pueden mover para un lado o para el otro? Bueno, muchas gracias desde ya y un saludo.
Bueno, no sé, con tan poco tiempo, dos minutos para responder esto.
No, de UPM2, lo que podemos decir que no tenemos ningún tipo de datos que permita calibrar la intensidad entre, bueno, áreas de perjuicio por un lado y la expectativa de generación de puestos de trabajo por otro. Eso es un tema de equilibrio de números que no lo tenemos. Sobre el tema del Frente Amplio, bueno, lo hemos dicho en varios programas, pero resumiendo, hay un aspecto de que el Frente Amplio resolvió o mejoró la situación de muchísima gente, pero sin cambios estructurales en la vida de la gente. Por ejemplo, la baja política que hubo desde el punto de vista cuantitativo en materia de vivienda. Es decir, las personas siguen más o menos viviendo en el tipo de vivienda que tenían, en los mismos entornos habitacionales, y lo que tenía sí es, o tiene, es un ingreso muy elevado, pero el ingreso le da ese nivel de vida en la medida que lo mantiene. Y a la medida que hay una cantidad muy grande de pérdida de puestos de trabajo, mucho más de 60.000 puestos de trabajo se han perdido en los últimos años. No importa que esos trabajos se crearon y no existían antes. Cada uno ve lo que le está pasando en el momento. Eso es una cosa que afecta, es decir, de desilusión, que es muy fuerte además en los niveles bajos, en los medios o medio bajos, o de gente ya con trabajo más o menos estructurado. Las pérdidas de fuente de trabajo son un golpe grande, y el temor a perder el trabajo, de las cosas que generan más inseguridad, sí. Eso lo sabemos todos. Los sectores medios que se han sentido muy perseguidos, y acá la discusión no me importa cuánto es correcto o incorrecto, lo que importa es que la gente piensa eso, y como piensa eso, vota así. Consideraron que el gran enemigo que tenía el Estado uruguayo, el fisco, la DGI, el BPS, el Ministerio de Trabajo, eran las pequeñas empresas, ¿no? Pues las grandes no corrían ningún problema. Esa es la percepción que hay. Y con esa percepción dijeron, no queremos más el Frente Amplio, estamos hartos de... Y después el tema ético. El ético no solo en lo que quedó reflejado en lo de Sendic. La idea de despilfarro de dinero, de que el dinero no se gastaba sin control, que no solo el caso ese, bueno, algo hay en lo de INEFOP también. Pero además el sentir que todas las grandes luchas dentro del Frente Amplio terminan siendo peleas por cargos, por proyectos de tipo personal, que es lo que, según los votantes del Frente, lo diferenciaba a los partidos tradicionales, y ya no lo diferencia. Y bueno, claro. O eso lleva a ponerse la vereda enfrente de todos, o decimos, si son lo mismo, de lo mismo, elijo lo que me pueda cambiar algo, porque exacto, no veo diferencia sustancial. Yo creo que esto último, el Frente Amplio, lo golpeó mucho, la igualación de valoración de la gente respecto a la conducta ético-política de los dirigentes políticos, ¿no?
Botinelli, como siempre, muchas gracias, muy interesante escucharte, y bueno, y las próximas también van a ser muy interesantes porque vamos a estar más cerca de la elección.
Bueno, la verdad que la noticia más importante surge el 27 de octubre y el 24 de noviembre.
Sí. Tal como viene esta campaña, no sé, dentro de un mes que estaremos, qué fenómenos estaremos recibiendo también.
Esta va a ser por lo menos aburrirse.
No se aburre nadie con esto. Gracias, Botinelli.
Igualmente.